Saludamos a esta hora al señor ministro de Salud, Fernando Ruiz. Señor ministro, buenos días.
Gustavo, buenos días. Un saludo para ti y para tu audiencia.
¿Cómo fue la discusión, ministro, para llegar a la decisión de prolongar el aislamiento con la entrada gradual de algunos sectores? ¿Quedaron todos los asesores científicos del gobierno contentos con la decisión de anoche?
Sí, Gustavo, yo creo que es una decisión que mantiene toda la política que hemos venido sustentando, la gradualidad de ir tomando sectores que no impliquen demasiados afectación sobre el distanciamiento físico y sectores que vayan despertando también pues el tema económico, posibilitando el empleo sin una mayor afectación al tema de del aislamiento preventivo.
Ministro, tenemos alrededor de 380 muertes en Colombia que nos duelen, que son tristes, que nadie puede negar, pero es una cifra que es positiva frente a cifras que hemos visto en otros países. ¿La apertura de sectores de los próximos días puede incidir fuertemente en esta cifra?
Sí, pues Gustavo, cualquier muerte obviamente nos afecta. Nuestro indicador hasta ahora está bien, pero es posible. Nosotros por esa razón hemos definido que dentro de los indicadores que vamos a estar siguiendo para a lo largo de todo el proceso está el indicador de mortalidad. Ese indicador es importante, junto con otros indicadores como el uso de las unidades de cuidado intensivo y la misma progresión en índice de transmisión de la epidemia también.
Es decir, ministro, para ponerlo en cifras, si pasamos de cuántas muertes diarias o cuántos contagios se tomaría la decisión de volver a cerrar, porque siempre se nos ha dicho también que estamos en un modo acordeón, que se puede abrir y se puede volver a cerrar.
Sí, mira, para darte una perspectiva, en este momento, si nosotros, si no se hubiera tenido la estrategia del aislamiento preventivo y si no era tomado en su momento, estaríamos probablemente en este momento con alrededor de 12.000 muertes. El número es muchísimo menor, evidentemente. Y lo que estamos haciendo es que vamos a tener un panel de expertos que vamos a estar evaluando las cifras desde conformados por entidades de gobierno y entes independientes. Y con ese panel vamos a definir en qué momento las cifras nos vuelven difícil o compleja, y en ese momento habría que tomar una decisión.
Sí, ministro, entiendo que esto es algo un poco técnico, pero entiendo que las cifras de infección tienen que ser menores a uno para que muchos países mantengan las puertas de muchos comercios abiertas. ¿En cuánto está esa cifra en Colombia hoy?
En menores a uno, lo más cercanas a uno posible. Nosotros estamos en promedio nacional en 1.3 y en ciudades tenemos ciudades como Medellín que están 0.8, Bogotá está en alrededor de 1.1 y Cali también. Es decir, nosotros tenemos nuestros principales áreas de concentración urbana en una cercanía, en un promedio entre paso alrededor de 1, pero obviamente eso es un indicador que estaremos siguiendo celosamente, cuidadosamente a lo largo del tiempo.
Ministro, se ha dicho una y otra vez que estas medidas que son tan positivas en la práctica pues retrasan lo que podría ser ese pico y ese momento difícil, le dan tiempo al sistema de salud para que esté preparada, nos acercan quizás a la posibilidad de alguna vacuna. Con base en las medidas que se tomaron anoche, ¿cuándo cree usted que va a ser el pico?
Nosotros estamos planteando, el pico inicialmente debería estar dándose en la segunda semana de mayo. Entonces sabemos que ya lo llevamos entre los finales de junio y los primeros días de julio. Un pico de menor extensión, de menor tamaño, donde las necesidades ya de unidades de cuidado intensivo no deberían superar las 10.000 unidades. Esta es la proyección que tenemos ahora con base en las cifras que llevamos. Muy inferior a los números que de unidades de cuidado intensivo que tendríamos anteriormente, que superaban con mucho las 50.000. Ya 10.000, 8.000 es un número tolerable. En Colombia tenemos 5.600 en este momento, y con las adquisiciones que se están haciendo y la habilitación de diferentes hospitales, tanto del gobierno como de entes privados y los secretarios de departamentales y municipales, pues ya se va a lograr probablemente esa cifra en un momento también que nos permita la que lleguen los respiradores y los equipamientos que no están llegando inmediatamente, sino que llegarán seguramente para esa época.
¿Qué tan colgados estamos en materia de respiradores?
Pues ya hemos adquirido 2.800. Nuestra meta final es adquirir alrededor de 5.000 adicionales. En eso está ya el fondo de operación, el fondo de operación de emergencia, ya tenemos asegurados un número importante para los meses de mayo y junio. Con eso nos da una tranquilidad en respiro. Y tenemos un 50% de desocupación actual en las unidades de cuidado intensivo que ya tenemos instaladas en el país.
Ministro, me comentaba un empresario que había hecho una serie de donaciones y que estaba pendiente de apoyar la compra de estos respiradores, que una cosa es la cifra que les presentaron, pero que después había como unas gabelas allí que tienen que ver con una plata que quizás va a Solidaridad por Colombia. ¿Cómo es esa situación? ¿Por qué sube el precio de los respiradores? ¿Y por qué esta entidad, que es muy colaboradora y que es muy válida y valiosa, lleva un porcentaje en estas cosas?
La verdad no tengo ningún conocimiento de eso que tú me planteas, Gustavo. Nosotros como Ministerio de Salud, los ventiladores han adquirido directamente. Ya dejamos de adquirir estos equipos y ahora pasan al fondo, al FOME, que es una entidad que está relacionada con el Fondo de Mitigación. Con el Fondo de Emergencias del Gobierno. No sé si hay una confusión ahí, que va a ser entidad operadora de las adquisiciones.
Ministro, las pruebas, porque usted sabe que hacen parte importante de la estrategia saber cuántos contagios hay. ¿Cuántas pruebas estamos haciendo diarias? ¿Cuántas vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Tenemos los reactivos?
Hemos incrementado de manera importante, ya estamos en los niveles de 4.000, 6.000 pruebas por parte del IMSS y de todo el sistema de laboratorios. Nosotros ya logramos la adquisición del kit más crítico, que son los kits de extracción, 500.000 unidades para este kit de extracción que ya llegaron a Bogotá. Tú sabes que eso, hasta que no llegue a Bogotá, uno no puede estar tranquilo. En este momento ya se encuentra en las bodegas en El Dorado, y con esto vamos a poder distribuir por todo el país para hacer pruebas de PCR, que es la prueba de laboratorio, pues, que sirve esencialmente para el diagnóstico. Ya hay una parte de tranquilidad en ese sentido.
Ministro, ¿qué regiones de Colombia le preocupan hoy más? Usted hizo la visita al Amazonas, que estaba en una situación bastante difícil, casi caótica. Se dieron las medidas del caso. Incluso me dicen que, además de las ARL, lo suyo dejó al Amazonas en una situación mucho más fortalecida para lo que viene. ¿Pero qué le preocupa hoy? ¿Qué regiones?
Me preocupa muchísimo Amazonas, Gustavo. Creo que es una, la tasa de y contagio que tenemos en Amazonas es mucho mayor a la tasa de contagio que tenemos en el resto del país. Tenemos una vulnerabilidad muy especial por el hecho de tener a Tabatinga al lado, y que son como dos ciudades gemelas con dos políticas diametralmente diferentes frente a la pandemia. Nosotros ya, gracias a Dios, afortunadamente, a través de la Cancillería y de las Cancilleres, tenemos prevista una reunión con el señor ministro de Salud del Brasil, con el canciller de Brasil, y vamos a plantearle cómo podríamos hacer una estrategia integral desde las dos ciudades para poder tener una controlar la afectación que tenemos allá. Obviamente nos preocupa Ipiales, ciudades como también La Dorada, igualmente Soledad en el Atlántico, Tumaco, digamos que son áreas en las cuales hay vulnerabilidad, pero Amazonas nos preocupa especialmente.
Nosotros hemos hecho seguimiento, ministro, de la situación en el Amazonas, y muchos nos han dicho que, si bien Leticia está medianamente controlado con la situación del COVID-19, Puerto Nariño está en altísimo riesgo porque también es zona de frontera. ¿Se ha contemplado también medidas urgentes para esa población en el Amazonas?
Puerto Nariño ya tuvo el primer caso el domingo pasado. No estaba, y allí el tema importante es el tránsito de mucho de población indígena desde el Perú, desde el Brasil, hacia toda la región amazónica. Ya estamos trabajando con el Ministerio de Comunicaciones, con la nueva ministra, y estamos estudiando ya tenemos la opción, con el apoyo de ellos, de dotar empezar a dotar a algunas de esas comunidades de teléfonos satelitales, porque el problema, como ustedes comprenderán, es las grandes distancias, los tiempos para llegar y la falta de comunicación. Entonces, si empezamos a solucionar el tema de comunicación, podremos a tiempo conocer en qué cuando donde haya situaciones críticas.
Ministro, lo molesto con la última inquietud que me la plantea internamente nuestro director de noticias en el Caribe, Martín Tapias, los indígenas de la Alta Guajira sin agua.
Sí, eso es un problema crónico ahí. Yo creo que con el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente tendremos que trabajar eso. Ya con el gobernador habíamos hecho un plan de contingencia, pero indudablemente hay un tema complejo en el cual la no disponibilidad de agua hace muy difícil el tema del lavado de manos, la protección. Afortunadamente en La Guajira el número de casos no ha sido tan alto y se ha podido contener y la mayoría de los municipios son municipios que en este momento no tienen afectación.
Señor Ministro de Salud, muchísimas gracias, muy amable.
Gustavo, un saludo para ti, para todos los de la mesa y como siempre dispuesto a responder cualquier inquietud.